¿Estás ya?
Sí, voy. ¿Está grabando?
Dale.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Té. Yo soy Elena.
Y yo soy Carmen. Y hoy vamos a hablar de series, nuestras favoritas o las que hemos visto últimamente.
Exacto. Hoy el podcast viene mucho más relajado que la semana pasada.
Y con menos problemas de sonido, por favor.
Sí, bueno, eso también. Así que preparad vuestras tazas y empezamos.
Bien, pues voy a hablaros de la primera serie. Bueno, yo en mi caso voy a hablaros de miniseries, ¿vale? Las que he visto más recientemente. La primera que tenemos son los Bridgerton. O los Señores del Puente, como les gusta llamarlos, Elena.
No sé cómo mierda se pronuncia ese nombre, lo siento.
En fin. Está en la plataforma de Netflix y cuenta con 8 episodios. Se estrenó en Navidad de 2020, así que está bastante reciente. Voy a contaros un poco primero de qué va la historia. Comienza en Londres, en el siglo XIX. Nuestra protagonista se llama Daphne Bridgerton y es una joven muchacha que en esta época pues busca un marido. Pero quiero vivir un matrimonio de verdad. ¡Ojo! ¡Un matrimonio de verdad!
Porque si no, no es de mentira, ¿no?
No, pero no de estos matrimonios de conveniencia.
Ah, vale.
O sea, un matrimonio de verdad de quiero tener mi familia feliz y un esposo al que yo quiera y tal, ¿vale? Y sí, me corresponde. Y bueno, por otro lado se nos presenta a el duque, o Simon Hastings, que es un buen partido. O sea, tú partes de la base de que es el duque. No puede ser feo.
¿Por qué? ¿Has visto Moulin Rouge?
Bueno, sí, pero...
A ver, tu planteamiento tiene un fallo.
Vale, vaya por Dios. Bueno... Es un buen partido, ¿vale? Tiene dinero, es guapo, es el duque, es un tío buenorro, ¿vale? A diferencia de nuestra protagonista, no tiene ningún interés en casarse, ni tener hijos, ni nada por el estilo. Lo que pasa que es que el resto de madres de esa época, pues van todas detrás de él. ¿Por qué? Porque obviamente tiene dinero, un buen partido, un buen chico, pues claro, de una familia aristócrata buena, pues allá que van todos. Bueno, pues Simon y Daphne, nuestras dos protagonistas, se conocen en un baile y acuerdan tener una relación, intenta simular como un acuerdo entre ellos, por un lado para que a Daphne vayan a verla más seguidores y para que a él pues le dejen en paz el resto de gente que no quiere, no le interesa, no le interesa la vida de la otra piña. Cosas que decir. Vale, primero de todo, la serie está basada en un libro, bueno, en varios libros, son 8 libros de la escritora Julia Quinn.
¿De la escritora?
De la escritora Julia Quinn. Pues eso, el primer libro lo escribe en los 2000 y a partir de ahí escribe una ristra de libros hasta 2013. En 2013 acaba la saga. Ahora está intentando hacer otra nueva, pero con otros personajes de la misma.
Sí, el efecto Netflix.
Exacto.
Esto funciona, vamos a seguir vendiendo.
Sí, bueno, cosas curiosas. Bueno, en la banda sonora combina temazos, o sea, pone temas instrumentales y luego ha metido temazos de nuestra época, pero en versión instrumental.
¿Cómo?
Temazos de nuestra época en versión
instrumental. Ya, no, lo entendí.
Ejemplo, Thank You Next, Ariana Grande.
What the fuck?
Sí. Guess Like You, de Maroon 5. Canciones de... el chiquito este. El de Wonder.
Shawn
Mendes.
Gracias, Carmen.
Y hay una versión que tienes que escuchar, que es la de Taylor Swift, la de Wild Swing. O sea, fantasía pura, te lo prometo. Y bueno, en realidad esto lo han hecho para... como trasladar los temas de la época y atraer a gente más joven a que vea esa serie también.
Como fan de Moulin Rouge, me ofende mucho la copia.
Joder, tío, pero dar una oportunidad y verla, hombre.
No me llama la atención esa serie.
No, ya está, no la veas. A mí tampoco me llama la atención, es decir.
Sí, el caso es que he visto un montón de comentarios de la gente diciendo no me llamaba la atención la serie, pero vi el primer capítulo y me enganché.
Sí.
Pero si no te llama la atención, ¿para qué veas el primer capítulo?
Chica, es que, de verdad. Bueno, luego, otra cosa. La foto del vestuario, o sea, solamente para la protagonista, 104 vestidos diferentes. Loquísimo, ¿eh? Y luego, por otro lado, ha habido bastante controversia. Como...
¿Con todo?
Con todo, porque han añadido personas de color y había gente como que ha dicho, pero es que en el siglo XIX, en la aristocracia no había personas de color.
Da igual la justificación que se le dé, la gente se va a ofender por todo.
Pues sí, también. Y ya está, hasta aquí puedo leer. ¿Y tú, Elena?
Ya está, eso es todo lo que me va a contar de la serie y yo pensaba que fuera a decirme algo.
No, hombre, no, venga, sigue tú.
Vale, pues yo... Al parecer soy bastante más niñata en este asunto que Carmen, porque mi primera serie va a ser Crónicas Vampíricas.
grande.
Pero no Crónica Vampírica únicamente, sino el universo Crónica Vampírica, ¿vale? Me explico. Hay una serie principal que es Crónica Vampírica, que está basada en la saga de L.J. Smith, pero podemos decir que las similitudes se acaban en el minuto 3 del primer capítulo de la serie, pero bueno. En resumen, vampiros, gente muy guapa y mucho, mucho drama adolescente.
¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? El salseo adolescente. Amiga.
Yes. Vale, por hacer así, yo no voy a contar mucho porque cuando me puse a ver que podía contaros de esta serie, me di cuenta de que cualquier cosa que diga es un spoiler. Entonces he hecho un mini resumen, pero tampoco cuento mucho, ¿vale? A ver, la serie sigue la historia de Elena Gilbert, ¿vale? Es una chica de 17 años que acaba de perder a sus padres en un accidente y que vuelve a su pueblo después de mucho tiempo fuera, ¿vale? Y inicia el curso y además de sus amigos, pues de repente aparecen dos hermanos misteriosos muy guapos que se han mudado a una antigua mansión a las afueras de Mystic Falls, ¿vale? Que es el pueblo, que son los hermanos Salvatore, que al parecer son dos vampiros de 150 años que estuvieron allí durante la fundación del pueblo.
¿Quién lo habría dicho llamándose Crónicas Vampíricas?
Jazz. Pero bueno, lo de que estuvieron allí durante la fundación del pueblo es muy importante porque al parecer en ese pueblo lo de la fundación lo llevan ellos muy, muy a pecho. Vale, pues el caso es que ellos vivían allí hace 150 años, bueno, 150 años antes de que empezara la de que empiece la historia, con una joven que se llamaba Catherine Pierce, que es exactamente igual que Elena. En realidad la interpreta la misma actriz, ¿vale? O sea, pero para que os hagáis una idea de la similitud. Vale, Stefan, que es el hermano pequeño, es el primero que conoce a Elena, que lo conoce, la conoce en el instituto. No estoy haciendo ningún spoiler porque creo que he contado como 40 segundos del capítulo 1. Estefan es el primero que conoce a Elena en el instituto y pues poco a poco, drama adolescente, se conocen, los dos son perfectos y se convierten en el amor de la vida del otro.
¡Oh, qué bonito!
Pero bueno, todo tan bonito no es porque también aparece por ahí Damon, el señor Ian Somerhalder. No tengo nada más que añadir, pero bueno, el caso es que está Damon, que es el hermano mayor de Stefan, que ha llegado al pueblo siguiendo a Stefan con la única finalidad de hacerle la vida imposible a su hermano. Así que, bueno, vampiros, brujas, réplicas, hombres lobos y una infinidad de psicópatas asesinos muy guapos, todo, porque no entiendo por qué son todos tan guapos.
Porque ese era pretexto para entrar en la serie, que fueran guapos.
Ya, amiga, pero bueno, el caso es que hay mucho drama adolescente. Vale, como he dicho antes, son tres series, ¿vale? Además de Crónicas Vampíricas, está la serie de los originales y está Legacies. Están todas unidas por la historia y sobre todo por personajes, ¿vale? No voy a hablar mucho de los originales y de Legacies porque todo lo que diga de estas series es spoiler de Crónicas Vampíricas. Los originales continúa la historia de un grupo de personajes que aparecen en la cuarta temporada de Crónicas Vampíricas y Legacies continúa donde lo dejan los originales, o sea, de Legacies no puedo deciros absolutamente nada. Tanto Crónicas Vampíricas como los originales han terminado ya. Crónicas Vampíricas terminó en 2017 y los originales terminó en 2018. Y Legacies me parece que acaban de empezar la tercera temporada. No lo sé porque Legacies todavía no la ha empezado. Ahora mismo me las estoy volviendo a ver porque quería empezarme Legacies. Vi un meme muy gracioso y dije, es el momento de verme esto. Así que me las estoy empezando a ver otra vez y eso. Y creo que sí, que Legacies va por la tercera temporada. Sé que hay un capítulo musical, no sé a cuento de qué, porque realmente no me entra en la cabeza el concepto de Legacy, pero bueno, digamos que es la típica serie de drama adolescente en la misma línea de Pequeñas Mentirosas o Gossip Girl, que es lo que estaba de moda en la época. La Crónica Vampírica, Crónica Vampírica es de 2009 y pues eso, es la típica serie de adolescentes que tienen como unos 30 años.
Que no son adolescentes.
No son adolescentes. Y en la que todo el mundo es absolutamente guapo y perfecto, o sea, no hay ni un solo personaje feo. Bueno, aparte hay mucho drama, tú sabes, Carmen, que a mí esto de los dramas vampiros y estas cosas me gusta. El drama adolescente absoluto, o sea, tienen unos dramones, lloran por unas cosas más tontas.
¿Drama adolescente se llama?
Sí, podéis verla, está muy guay y no sé, en realidad es como muy de niñata, ¿no? Pero va en la línea va en la línea de Crónicas Vampíricas, amiga.
¡Bien!
Va en la línea de Pequeñas Mentirosas y todas estas series que salieron por aquella época. Así que está muy guay, mucho misterio, mucho drama, mucho suspense, pero bueno, en fin, está guay. que la veáis y que os leáis los libros. Los libros están también muy guay, aunque no tienen nada que ver con la serie, pero los libros están muy, muy bien. Son 4 libros la saga original y luego me parece que aparte de la saga tiene como 3 o 4 trilogías en el mismo universo. En plan, es como... se ha puesto de moda esto de los universos. Está el universo de Marvel, el universo de Harry Potter y el universo de Crónica Vampírica. En fin, continúa, Mari Carmen.
Vale, pues yo voy a hablaros de una serie llamada Equinox. Esta serie es de suspense, tiene 6 episodios y es danesa. Voy a hablaros un poco de la sinopsis. Todo ocurre en 1999, cuando un bus entero lleno de adolescentes que están celebrando su graduación desaparecen. Astrid, que tiene 9 años, pierde a su hermana para siempre en el incidente y 20 años después recibe una llamada de uno de los desaparecidos mientras ella trabaja en su programa de radio y alguien le dice que va a volver a pasar, que este incidente no ha sido algo aislado y que va a volver a pasar. Y desde entonces ella lo deja todo para descubrir qué pasó de verdad, qué pasó con su hermana y qué pasó con ese autobús.
Qué guay.
La verdad, flipé muchísimo. Cuando indagué un poco más sobre la historia, descubrí que todo esto nace de un podcast danés.
¿En serio?
Sí, o sea, muy
yo cool. He leído que hay mucha gente, en plan, cuando me dijiste la serie de la que ibas a hablar, como esta no la conocía, estuve mirando un poco por así por internet y la gente la compara mucho con Dark.
Sí.
Tampoco he visto Dark, entonces...
Vale, es eso, la describen como la nueva Dark, pero no puedo deciros porque no he visto Dark, entonces ni idea. Pues eso, descubrí que era un podcast danés que se volvió muy famoso en iTunes y pues Netflix decidió cambiar el formato y hacer una serie.
Muy de
y...
Netflix.
¿El qué?
Muy de Netflix.
Pues sí, muy de Netflix. Y la historia real contaba como protagonista con Ana, la cual sufre un accidente en la infancia y sus recuerdos vuelven entre pesadillas. O sea, no hay mucho más que contar. Es que tampoco puedo desvelar sí. mucho porque... es una serie que...
El tipo de serie es que cualquier cosa...
Cualquier información más que dé, sí. mal. Es ya poco... os voy a spoilear. Así que, pues, bueno, lo que sí os puedo decir que es una serie que mantiene la tensión todo el rato. Es verdad que tanto el presente como el pasado se van resolviendo a la misma vez. O sea, algo que no es como algo que empieza en un... Es decir...
Que no hay una sola línea temporal.
Sí, no, pero no solamente la línea temporal. Es decir, que a lo mejor la línea temporal del presente todos están empezando a enredar y la del pasado está todo muy lineal. No, están, va las dos
que va a la par.
Si en el pasado hay nudo, en el presente hay nudo y se va resolviendo lo del el pasado con el presente. Es todo muy así.
Vale, pues mi siguiente serie es Smash. La podéis ver en Amazon Prime. No la he encontrado en ningún otro sitio. No recuerdo dónde la vi yo la primera vez, pero recuerdo que la vi en alguna plataforma de esta. Por cierto, no lo he dicho antes, pero Crónicas Vampíricas está en HBO. La quitaron hace poquito de Netflix. Bueno, Smash es una serie musical. Soy muy pesada y ya lo veréis a lo largo de la lista. Pero aparte, hay una cosa que yo no sabía cuando decidí hablar de esta serie y es que la produjo Steven Spielberg.
¿Es eso verdad?
¿Es eso real? O sea, tal cual la produjo Spielberg. Bueno, es una serie que cuenta cómo montan un gran musical de Broadway, ¿vale?
Uh-huh.
Eso, sigue la creación de un gran musical de Broadway basado en la vida de Marilyn Monroe. Y te lo muestra desde te muestra un punto de vista muy real, en plan, te está mostrando a los productores, te está mostrando a los compositores, a los letristas, la parte de Broadway que no se ve. Bueno, y dentro de todo este drama hay dos chicas que se presentan al papel de Marilyn Monroe. Bueno, pues estas dos chicas, que son Ivy y Karen, se presentan al casting y creo que no hago ningún spoiler porque es el primer capítulo. El caso es que las cogen a las dos para hacer el mismo personaje, en plan, para hacer el personaje de Marilyn, y les dicen, bueno, ya decidiremos más adelante quién va a ser la que lo interprete. Y es como ahí pues se monta mucha competencia entre ellas. Son muy diferentes entre ellas porque Ivy es una chica que ya tiene experiencia. De hecho, creo que a la misma vez que se presenta al casting, ella ya está trabajando como corista en un gran musical de Broadway de la misma gente que el musical de Merlin. No quiero decir el nombre del musical porque me parece que no es algo que te digan desde el principio. No lo recuerdo porque la vi hace un montón. De hecho, la tengo puesta para verla ahora otra vez cuando me acabe Crónicas Vampíricas. Y Karen es una chica que acaba de llegar a Nueva York, que no tiene gran experiencia, que ha hecho algunas cosas, pero que no... no se ha subido nunca a un escenario de Broadway, podríamos decir. Y eso, pues te enseñan todos los entresijos, los ensayos, las peleas, todo lo que sucede entre bambalinas. Tiene varios pequeños cameos de gente muy conocida, te estoy hablando de Uma Thurman, por ejemplo, de repente aparece para hacer un personaje en el musical, aunque luego se queda solo en un cameo. Es decir, una cosa, y es que está cancelada, pero además está cancelada por las malas. Tiene dos temporadas.
Eso es lo que te iba a decir.
Sí, pero no hicieron un cierre, porque la cancelaron antes de empezar a grabar la tercera temporada. Entonces, eso putea mucho, pero merece la pena verla. O sea, a mí me dolió mucho aquello, pero yo empecé a verla sabiéndolo y merece mucho la pena verla. La banda sonora es brutal. Tiene canciones originales, todas las canciones que se componen para el musical. O sea, montan un musical de verdad. Tú estás viendo la serie y a la vez que estás viendo la serie hay muchos momentos en los que estás viendo el musical. Lo mezclan súper bien y tiene muchas canciones originales que se han hecho para el musical y luego también tiene covers. Y el musical es una historia completa, lo que decía antes. No es que se hayan sacado de la manga, pues estamos montando un musical y sacamos cositas. No. Hay un guión completo del musical. Y ahí había muchísima petición de los fans de que se lleve el musical a Broadway, pero no pasó, señores. Lo más que se ha concedido es que hay un concierto, es verdad que hay un concierto tributo que se hizo cuando se canceló la serie, cantando las canciones del musical y haciendo las escenitas, las poquitas escenitas que se podían montar sin mucho ajetreo, pero esto es lo que hay. Cuando salió el piloto, tuvo muy buenas críticas, de hecho. Durante la primera temporada la comparaban mucho con Glee. No entiendo por qué, porque no tiene nada que ver con Glee. Y la cancelaron después de la segunda temporada, porque es verdad que la segunda temporada es más flojita, aunque es donde te muestran todo lo gordo del musical, que es súper guay ver cómo empiezan la gira, cómo estrenan el musical y tal. Pero es verdad que la segunda temporada es más flojita, entonces la cancelaron. ¿Sigues, Carmen?
Pues bien, yo voy a hablaros de El desorden que deja.
Te veo venir con la espalda pintada, rompiendo la niebla de mi madrugada. ¿Qué quieres de mí?
Bueno, es una serie española, se estrenó en diciembre de 2020, también está en Netflix. Cuenta con...
¿Todas tus series están en Netflix?
Sí, todas mis series están en
Vale.
Netflix. Cuenta con 8 episodios, voy a contaros un poco de qué va. La serie ocurre en Novariz, un pequeño pueblo ficticio de Galicia, y todo comienza cuando Raquel llega a un pueblo junto con su pareja, y la aventura de Raquel comienza cuando le asignan un puesto para profesora en el instituto del pueblo. Ella es verdad que no está muy convencida con su nueva vida, pero cualquier cosa le parece mejor que estar lejos de su casa porque acaba de perder a su madre y lo está pasando, no está pasando por una buena racha. Por otro lado, conocemos la historia de Viruca, quien se ha separado de su marido y va al mismo instituto que Raquel, y igualmente no está pasando por un buen momento. He de decir que no puedo decir más nada, porque si no, os vuelvo a spoilear. Son de estas series que no puedo decir mucho más. Bueno, cosas que añadí. Está basada en una novela de Carlos Montero, que escribió en 2016. Se la ha calificado como thriller psicológico, así que todo se mueve entre suspense, thriller. Y bueno, el guión también lo ha escrito el escritor entre los otros guionistas.
Sí, que ha participado, que no es que hayan cogido la novela.
Exactamente, y hayan hecho la adaptación. Sí. Luego, por otro lado, cuentan con actores como Inma Cuesta, Bárbara Lenny, Aaron Piper, que lo hemos visto ya en Élite. He de decir que a mí me echaba bastante para atrás que Aaron Piper estuviera ahí, porque creo que se le ha encasillado bastante el personaje de Ander, y la verdad yo he visto un personaje totalmente diferente. Y bueno, la banda sonora está compuesta por Xabel López, un cantautor gallego, y la canción que canta se llama La espina de la flor en tu costal.
Qué guay, qué nombre más chulo.
Y me parece bastante guay que hayan cogido una canción de un cantautor gallego cuando la historia ocurre en Galicia, y de un cantautor, no sé, mola, porque no es la típica que venga, vamos a hacer una canción tal y cual, ¿no? Han cogido una persona y han dicho, oye, mira, ¿te gusta esto?
Haznos la canción.
Exactamente, y me gusta, la verdad. Me gusta Xabel López. Bueno, pues es que mantiene bastante intrigado, hay que estar bastante atento y bastante chula. A mí se me hizo muy amena, ¿eh? Se están poniendo mucho las pilas con las series españolas.
Sí, la verdad que llevamos
una racha buena.
Una racha bastante buena en series españolas.
Muy, muy buena.
Vale, pues la siguiente serie de la que yo voy a hablar va a ser The Witcher.
¡Ah!
la tenéis en Netflix, es una serie original de Netflix y está basada en la saga de Geralt de Rivia o en la saga del Brujo, que es una serie de cuentos y novelas de fantasía heroica creada por un escritor polaco cuyo nombre no soy capaz de pronunciar. Lo siento, se lo preguntáis a Google.
No sé polaco.
No sé pronunciarlo. Y yo, hay muchas, demasiadas consonantes seguidas, lo siento.
No se puede.
Son 10 libros, en español solamente son 9 porque me parece que es el primero realmente, luego te lo vuelven a contar más adelante. Entonces, en español solamente están 9 y realmente en inglés como que hay uno de los libros que está como obsoleto. También hay una saga de videojuegos.
¿A los que tú estás jugando?
A los que yo estoy jugando, efectivamente. Que son bastante más conocidos que los libros, muy a mi pesar, porque los libros son muy buenos. Antes de contaros nada, deciros que está muy en la línea de Juego de Tronos, que si os ha gustado Juego de Tronos, os va a gustar The Witcher, porque es muy, muy del estilo. Tú lo has visto, ¿no?
No. Os voy a contar mi pequeña aventura. Mi pequeña aventura comenzó cuando me suscribí a Netflix. Me dijeron, buah tío, salió The Witcher aquellas navidades, me dijeron, buah tío, tienes que ver The Witcher. Pues aquí fue la Carmen a ponerse The Witcher. ¿Y qué pasó? Pues que vio el capítulo 2 sin querer. Porque lo típico que te sale como el tráiler, no sé qué, no sé cuánto, le da a
remoto,
y yo no sé a qué botón le di, le di al segundo capítulo. Yo lo vi, pero claro, mucho no casté. Y creo que te pregunté a ti.
Sí.
Y te dije, tío, me ha gustado, pero no he castado cosas. Y cuando fui a volver a poner el siguiente capítulo, me di cuenta que ponía capítulo 3. Digo, ostras.
Mejor me salta uno.
Digo el 2 y veo el 2 y era el que había visto. Digo, ostras, entonces me salta el 1. Y ahí acabó.
Normal que no entendieran nada. Es muy cortita, es una serie muy cortita. Y la segunda temporada la van a estrenar ahora ya este año. No sé cuándo, pero creo que no queda mucho. Tiene una línea temporal muy confusa. Muy, muy, muy confusa. De hecho, creo que lo he hablado con mucha gente que no se han enterado de una puta mierda hasta el final. Es verdad que en el último capítulo se entiende todo. O sea, en el último capítulo como que se entiende. Pero hay como... hay varias líneas temporales, no te las están poniendo en orden, te están dando saltos dentro de una misma línea temporal, te están dando saltos. Entonces es como muy confuso, al principio es muy confuso. Si pones un poco de empeño se entiende, y si no, en el último capítulo se entiende.
¿Ves? Eso es lo que me echa para atrás.
Claro, es que es una serie de... o te enteras de lo que está pasando o es muy bonito.
Vale, que no es algo que pueda tener de fondo.
No. Vale. Visualmente está muy guay también. Visualmente
sí,
le pasa como a Juego de Tronos. Tiene unos escenarios muy guay y está muy bien ambientado.
Una fotografía muy buena.
Sí, y bueno, por contaros un poco, el prota es Henry Cavill. Para quien no sepa quién es Superman. Y no tengo nada más que añadir. Aunque estaría bien que contara de qué va la serie, porque todavía no lo he contado. A ver, la serie cuenta la historia de Geralt de Rivia, ¿vale? Que es uno de los últimos brujos que quedan. Que son seres que durante la infancia pues les hacen mutaciones para que sean más efectivos como asesinos de monstruos. La historia sucede en un continente, en ningún momento se dice cómo
cuál.
Se llama el continente, ni en la serie, ni en los juegos, ni en los libros.
O sea, a lo mejor es ficticio o...
Sí, no, es un continente ficticio, vale. Pero no tiene un nombre, no. Ajá. Es como cuando ves los juegos del hambre y dices, sucede
en
Panem. No, es un continente, pero no tiene nombre. Y se encuentra en un caos, sumido en un caos muy grande porque el imperio de Nilfgaard quiere ampliar su territorio. Entonces, el caso es que están en guerra y creo que se pasan en guerra toda la historia. Entre los refugiados de esta guerra se encuentra la princesa Cirilla de Cintra, que constantemente la están persiguiendo, en plan el imperio de Nilfgaard la persigue porque tiene un don secreto, ¿vale? Está unida por destino a Geralt desde antes de que ella naciera. No puedo explicar cómo porque es un spoiler, pero bueno. Y bueno, durante la serie aparecen también otros dos personajes muy importantes que son Yennefer, que es una hechicera, y Jaskier. Creo que me pasé cantando la cancioncita. Jaskier es un trovador, ¿vale? Que se encuentra a Geralt por la vida y pues se vuelve pesado y lo acompaña. Canta una canción, se pasa toda la serie cantando una canción y luego se te queda en la cabeza y no se va. No se va. El caso de la serie está muy guay. Lo que he dicho antes, va muy en la línea de Juego de Tronos y bueno, que la veáis, que está muy guay.
Bien, pues yo mi última serie... se llama Julian the Phantoms. Sometimes I think I'm falling down. I wanna cry. I'm calling out for one more try to feel alive. Gracias por demostrar que no soy la única niñata del grupo.
Gracias, amiga.
Bueno, Netflix, también lo he dicho, se estrenó en septiembre de 2020 y cuenta con 9 episodios. Vale, Elena ha dicho gracias por no ser la única, ¿cómo has dicho? La única
niñata. Porque entre Crónicas Vampíricas y ahora después... No, quedo muy de niñata.
Es verdad que es que yo he ido como muy en la línea de suspense.
Sí,
no sé,
Carmen es muy intensita viendo series y yo me veo cualquier mierda que aparezca en Netflix.
Vale, pues yo ese día pues dije, bueno, venga, voy a explorar a ver qué hay. Y yo bajé y de repente me di de bruces con esta serie, ¿vale? Y me encantó. O sea, yo no sé, me encantó. Os voy a contar de qué va. Bueno, la historia va de Julie, que es una chica a la que le encanta la música, pero que desde la muerte de su madre no tiene muchas ganas de continuar su carrera musical con esto.
Sí, trama base Disney Channel.
Sí, sí, es Disney Channel total. Su vida da un giro inesperado cuando de repente, ordenando el estudio de su madre, encuentra un CD de Sunset Cool, un grupo al que ella no tiene idea, y al reproducirlo a Julie se le aparecen tres fantasmas de la nada, que son los integrantes de ese grupo que murieron hace 25 años.
O sea, pensaba que lo de And the Phantoms era el nombre del grupo. No que fuera de fantasmas de verdad.
Son fantasmas literales. Tío, y bueno, total. Os voy a contar un poco de qué va esto. Bueno, la serie es una adaptación de una serie brasileña que se llamaba Julie y los Fantasmas, hecha en el año 2011, que solo contó con una temporada. Y bueno, es verdad que cuando la ves o has visto un poco de ella o has escuchado algo, tiene un aire muy parecido a High School Musical y a Los Descendientes. Esto es porque Kenny Ortega es el productor. Y el
Kenny Ortega es el de Los Descendientes, ¿no?
El de Los Descendientes y el de High School Musical.
Ah, vale, no sabía que era el mismo.
Bueno, el caso, que Kenny Ortega es el productor de esta serie. O sea, ha copiado como el formato y tal. Y bueno, va a hacer algunos más de este tipo porque está encargado de hacer algunos proyectos más en Netflix. O sea, que por esta línea van a seguir otras.
Voy a tener contenido.
Vas a tener contenido
de niñateo musical, ¿no? Sí, porque sí, por cierto, no has dicho que es una serie musical.
Ah, vaya. Pues bueno, es una serie musical. En fin, ahora, cositas curiosas. Bueno, pidieron, he de decir que en el casting pidieron una persona que fuera latina. Porque como, siguiendo la línea de que era una serie brasileña y tal, pues querían como ese toque ahí, sí, latino. Y pues bueno, ella, súper fan de High School Musical, la escogieron y porque se aprendió su papel y el de otro. Se grabó con una cámara, iba haciendo el papel de otro y a los guionistas le llamó...
Bueno, ella se hizo la serie sola.
Sí, 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 le llamó la atención que esto fuera así y claro, dijeron, pues en verdad tiene un don interesante que vamos a poder usar porque así es como que va a hablar como con los fantasmas, ¿no? Y dijeron, pues venga, pues tal.
Vale, hecho.
Ya está, sin más, ¿no? Bueno, luego buscaron a jóvenes que supieran tocar instrumentos.
Lógico.
Que tuvieran dotes para la música, ya que querían que tocaran de verdad. O sea, no es el típico de, sí, ostras, no sé tocar la guitarra, ¿sabes?
Y estoy haciendo como que toco la guitarra.
O como Zac Efron, ¿sabes? Que en plan de, venga, te doblamos.
Pero Zac Efron cantaba bien, solo sí, que sí, no tenía voz Disney Channel.
Totalmente, o sea, no entiendo. Bueno, pues por ejemplo, uno de los integrantes, el que toca la batería en la serie, la toca desde que tenía 12 años. Otro de los integrantes, el que está con la guitarra, se llama Charlie Gillespie. Toca la guitarra, pero aparte de eso, toca piano, violín, bajo...
Sí, chico orquesta.
Sí, chico orquesta. Y nada, pues hasta aquí. He de decir que me encantaron los temas, o sea, es que las tengo en mi lista de Spotify. Hasta ahí llega. Hay una lista de Spotify de la banda sonora original de Julie and the Phantoms y están viendo a ver si renuevan o no renuevan para una segunda temporada. La verdad que han dejado un final bastante abierto a seguir con este, como Kenny Ortega tiene los de estos proyectos, pues seguramente haya una segunda temporada.
Vale, pues yo voy con la última serie de la que vamos a hablar en este podcast, que se nos está alargando un montón, amiga, sí, llevamos hablando como la vida, y voy a hablar de Glee.
Vaya, otra serie
era
musical.
Era necesario, o sea...
Elena solamente ha promocionado dos series sin musical, ¿no? Dos series
sí, sin verás, dos de cuatro, Carmen. He hecho 50-50, ¿sabes?
Sí, sí, venga.
Vale, Glee es la serie musical por autonomasia. Es que no sé qué contas de Glee, o sea...
Es que va a decir, ¿quién no ha visto Glee? Yo no he visto Glee, ¿vale?
Muy mal, Carmen.
He visto capítulos sueltos.
Muy
contigo,
mal. Yo... Vale, Glee transcurre en el Instituto William McKinley, en Lima, Ohio. Y está centrada principalmente en el Glee Club, ¿vale? Que es como el coro coro del cole. Y pues que participan en el circuito de coro. Aborda un montón de temas. Además, para una serie, pues, es una serie antigua, ahora mismo no sé de qué año es, pero no es precisamente nueva.
Yo he de decir que empecé a oír de esa serie como en 2009.
Sí, yo lo veía
en
la Super Pop.
Llamaban Neox.
Yo veía reportajes de Glee en la Super Pop. Que el caso, que nos desviamos del tema. Es una serie muy antigua y ahora no nos resulta tan extraño, pero en su momento sí que era muy, muy impactante, que aborda un montón de temas que ahora tenemos muy al día, como la homosexualidad y la homofobia, el acoso escolar, el racismo, el tema de las minorías en Estados Unidos, de las minorías étnicas, hay un montón de temas así. Y está muy interesante, es muy, muy interesante, o sea, mola un montón porque no te esperas que en una serie de niñateo adolescente, porque es una serie de niñateo adolescente, vaya sorpresa, no te esperas que en una serie de niñateo adolescente te vayan a sacar estos temas, además tan en crudo. La serie de los creadores de American Horror Story, American Crime Story, Scream Queens, Hollywood, tienen un montón de series buenísimas de estas, creo que podríamos dedicarle un podcast a estos señores porque todo lo que hacen es maravilloso. Y como no sé qué más contaros de Glee, porque es muy guay y tampoco hay mucho más que contar porque la trama es niñateo adolescente, la banda sonora es brutal, he pedido a un par de personas a las que no voy a presentar porque espero que vengan a presentarse personalmente al podcast, los mantenemos en anonimato porque vendrán aquí a hablar con nosotros en algún momento. Les he pedido que me cuenten por qué hay que ver Glee, ¿vale? Y que me hablen de Glee y qué piensan ellos. Así que no me enrollo más y os los paso.
Pues una de las razones más importantes que yo diría para ver Glee sería la pedazo de banda sonora que tiene la serie, porque desde el primer capítulo hasta el último te hacen un repaso musical que pasa por muchísimos estilos diferentes, le hacen homenaje a artistas muy reconocidos como Michael Jackson, como Madonna, como los Beatles, que le dedican incluso dos capítulos a hacerle un homenaje a los Beatles. Luego también es una serie que es muy dinámica, que tiene escenas muy ágiles, que las tramas son muy asequibles, muy llamativas, y que a pesar de su toque adolescente, por así decirlo, es una serie que merece la pena ver, porque luego también te mezcla con temas sociales que afectan en la actualidad y que te hace reflexionar sobre ellos. Se trata mucho el tema de la homofobia, se habla del racismo, se habla de la obesidad, se hablan de muchísimos temas que nos incumben a día de hoy y que está muy bien que estén reflejados en una pantalla, ¿no? Para que la gente reflexione un poquito también. Así que eso, en definitiva, hay que ver Glee, chicos.
Me preguntan por aquí razones para ver Glee y la verdad no entiendo la duda, porque yo simplemente con ver los spots que ponían en Neo es que ya tenía muchísimo hype por verlo y ahora sabiendo que está la serie entera en Netflix, por ejemplo, no sé qué estáis haciendo que no estáis viendo Glee 24 horas. Para mí, de lo mejor de la serie son las canciones, obviamente. Porque siendo una serie musical, obviamente, pues las canciones son muy importantes. Pero es que consiguen hacer versiones que a veces superan a la original. Y casi todos los números musicales te hacen tener ganas de estar allí con ellos y disfrutar tantísimo como están disfrutando ellos rodando la serie. Y después, pues, los personajes obviamente son maravillosos. Todos ellos. Es una serie súper inclusiva, además. Hay personajes de todo tipo. Creo que no dejan a nadie fuera. Y para mí, sin duda alguna, Santana López es el mejor personaje. Y nuestra querida Naya Rivera se quitó el sombrero haciendo ese personaje. Y hay que verla. Glee es una serie que hay que verla. Puede que eche para atrás que sea un poco tono de adolescentes, pero después entras muy bien en el juego y te enamoras fácilmente de la serie.
Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Podéis escucharnos en Apple Podcasts, iVoox y Spotify. No olvidéis suscribiros y tampoco seguidnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Os esperamos la semana que viene para otra taza de café o té aquí en
Un café con té.